Espectro con Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 41 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Queridísima maestra Barkin, a ti y a tu gran auditorio, muy buenos días.
Oye, ahora sí traemos, pero la agenda cargadita, así que vámonos con todo. Y pues es obvio que tenemos que arrancar con lo que está pasando en Baja California. Yo me iría primero con la gobernadora actual, con Marina del Pilar, y con los audios y todo lo que ha salido. ¿Qué dices de todo esto, Javier?
A ver, yo quisiera, digamos, regresar, Gaby, a una nota de hace 3 semanas... que publica en el New York Times 2 periodistas muy reconocidos. Ajá. Stephen Fisher, que fue el que da a conocer todo el tema de que venían las órdenes de aprehensión contra los 10 sinaloenses antes de que fueran públicas, y el director del New York Times para México, Jack Nicas. Así es. Ellos dos publicaron una nota diciendo que había cuando menos una docena de funcionarios electos de Morena colaborando ya con la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. Esa nota el gobierno la desmintió, dijo, es totalmente falso. Y después empezaron a salir los audios de Marina del Pilar, la gobernadora actual de Baja California. Van 3 audios que salen de ella. El primero decían, pues no dice nada. Pero ya entre el segundo y el tercero ya ha aparecido que estaba ofreciendo información de las medidas de seguridad y que incluso se iría a Panamá a tener la reunión con los americanos para soltar información. El gobierno ha montado una, digamos, campaña de defensa de ella, negando que ha hecho nada ilegal, pero a mí me parece que esos audios son bastante comprometedores, pues porque claramente dejan ver que está ofreciendo información de seguridad y prácticamente lo que quieran para arreglar su problema con los Estados Unidos. Entonces, regreso a la nota que te comento. Me parece que empieza a tener muchísima veracidad aquella nota que publicó el New York Times, que decía que una docena de funcionarios mexicanos, todos ellos de Morena, estaban hablando con la Agencia de Seguridad. Creo que María del Pilar es la primera y estas grabaciones dan cuenta de ella. Ahora, ¿qué decir de ello? Me parece que el gobierno le está encubriendo. Me parece que van a iniciar un procedimiento legal contra el periodista que la reveló, Héctor de Mauleón. El argumento para esto es que dio a conocer y sacó información obtenida indebidamente, por el uso de espionaje, y es un tema penal. En México no se ha usado esto por ser un tema, digamos, de periodístico. Alguna vez se intentó usar contra el periodista Mario Maldonado, cuando Gertz Manero era el fiscal, y se echaron para atrás. Pero me parece que hay, digamos, visos, que es lo que quiere hacer con Héctor de Mauleón, lo que sería muy grave, porque atacas a un periodista que revela información, creo que es de interés público, y por otro lado proteges a una gobernadora que claramente estaba pactando o empezando a pactar con los Estados Unidos ofreciendo información de seguridad nacional mexicana. Y yo creo que la verdad es esa forma de actuar del gobierno no solamente es poco transparente, Gaby, sino a los otros que estarían pactando el gobierno norteamericano, lejos de decirles cuidado y pactan, al contrario, me parece que hay un pacto de inmunidad.
Claro.
Mientras tú tengas el sello de la casa, no te pasa nada, lo que incentiva a más a pactar con Estados Unidos. O sea, que creo que la verdad es contraproducente lo que está haciendo el gobierno, digamos, federal actual, porque le está dando incentivos a muchos otros de pactar. Y te dicen, pues si yo pacto y logro un acuerdo con los americanos, pues ya logré mi inmunidad. Y aquí en México, por si no me pasa nada, otro gallo cantaría si ahora que ya sabe el gobierno federal que hay gente del gobierno de Morena pactando con Estados Unidos, en esa defensa de soberanía, les quitas el cargo de gobernador y los arrestas. Pues sí, eso sería un mecanismo para que no fueran más allá de soplones. Ahora, todos los que están en esta lista estarían revelando información, Gaby, de arreglos del gobierno con el crimen organizado. Entonces me parece que como pase el tiempo, este asunto va a ir creciendo y nos vamos a enterar de mucha información. Porque a la vez, Gaby, los últimos órdenes de aprehensión que ha hecho Estados Unidos contra carteles o contra, digamos, que nos ha destinado carteles ha sido por terrorismo o también contra el abuelo y familiares, ya todos tienen el cargo de terrorismo. Entonces me parece que Estados Unidos trae una estrategia muy definida de filtración selectiva, y me parece que junto con la cumbre de terrorismo que está haciendo, uh-huh, está en Estados Unidos en los siguientes días, me parece que se trata de erradicar, digamos, los vínculos del narcotráfico con gobiernos de izquierda en la región, particularmente el caso de México. Uf.
Pues vaya escenario. A ver, y en este sentido, ¿cómo insertas lo que pasó con Ernesto Ruffo, el ex gobernador de Baja California, que lo detienen el día de ayer por huachicol? Además, estábamos comentando ahorita también en el corte, incluso las imágenes de cómo lo detienen, cómo lo meten, cómo casi lo someten un poco, le bajan la cabeza. En fin, incluso la parte visual también llamó mucho la atención. Pero, ¿cómo insertas todo esto, Javier?
Ya había habido algunos indicios, Gaby, recordás, un par de meses, que había investigaciones contra él por el tema de huachicol.
Así es.
Y él dijo inocente. Pues mira, yo creo que si hubiera sido, o es muy tonto que se dejó capturar, o la verdad creo que quizás puede ser un chivo expiatorio. Habrá que analizar acá en el expediente. Es una empresa que él es un socio minoritario, información que ha salido revelada. Y la acusan a esta empresa de lavar en huachicol como 4.400 millones de pesos. Uh-huh. Habrá que revisar la información. Muy interesante también que, a pesar de haber sido detenido él en Baja California, en su casa, de hecho, lo vuelan hasta el Moloya en el Estado de México para que un juez de los del acordeón, jueces de los recientemente electos, sea que le dicte la medida cautelar. Entonces, tampoco ya con estos nuevos jueces puede estar seguro que digamos, me parece que son jueces de consigna, Gaby. Entonces, digo, yo no conozco al señor Ruffo, no puedo meter las manos en juego por él, pero me parece que para ocultar un escándalo de la gobernadora de California, agarraron a un exgobernador de oposición de California, y pegándole a este panista o expanista, tratan de, digamos, como cambiar la narrativa, aunque creo que fue exgobernador panista. Veo que Somos México, el nuevo partido político, uh-huh, salió a la defensa, y me parece que entre sus cuadros, digamos, directivos de Somos México. Entonces, le pegas al PAN y le pegas a Somos México. No sé si es culpable o inocente, habrá que ver qué va saliendo, qué dicen sus abogados, pero me parece que es un intento por cambiar la narrativa, que se estaba, digamos, yendo muy fuera de control con todo lo que se viene revelando día tras día de la gobernadora actual de Baja California.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y así fue también como lo estuve yo leyendo. Bueno, y el otro tema, ayer lo platicábamos con Eduardo Guerrero, pues la salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República. Ay, como que pasó por ahí, ahí medio le preguntaron a la presidenta, pero como que casi le abrieron la puertita de atrás y sale. ¿Qué dices de esto también? Bien, Javier.
A ver, yo quisiera tomar tres temas aquí de las últimas 48 horas que hablan también, digamos, que el gobierno actúa con mucha opacidad. Uno, te dirá la salida de Ulises Lara. Dos, el tema del piloto que había volado al Mayo y al Chapito fuera de México. Uh-huh. Y tres, el tema del escarlamiento del tren interoceánico. Los tres temas de la mayor relevancia, y los tres temas el gobierno o totalmente despreparado o totalmente tratando de evitar la información. La información, pues que hay, ya sabes, que el tren interoceánico, que no se descarriló, se puso un poco chueco, y las fotos son tremendas. Que se movió un poquito. Uh-huh. En el tema del piloto, pues ya sabemos quién es el piloto, y cuando le preguntan dónde está el piloto, la Fiscal General de la República y el Vicefiscal de Control Regional, pues dicen, no, pues se los dimos a Estados Unidos, y resulta que, pues obviamente, investigaron tarde, y se enteraron que era el piloto hasta que estaba ya en Estados Unidos, entregando estos intercambios de narcotraficantes. Y en el caso de Ulises Lara, pues la información, digamos, que está, digamos, circulando, es que lo habrían agarrado en unos actos, digamos, no muy claros desde la fiscalía, y que fue un cese que llegó desde la propia presidencia de la República. Con un alguien, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, y luego el vocero de la Fiscalía General de la República. Entonces, me parece que en estos tres temas de esta semana demuestran una vez más cómo el gobierno, pues sí, trata siempre de poner su narrativa y no acepta ningún error, ni siquiera como medida, digamos, de autoprotección o de vacuna, decir que quiero que le digan, sí, este cuate lo corrimos por la razón que haya sido, ¿me entiendes? O sea, siempre es por razones personales, o se va como el de Pemex, ¿no? Que se fue el de Pemex, que porque ya había pedido licencia, que nada más quería ser director general de Pemex un año y medio, y luego nos enteramos de que golpeaba a la esposa, no sé cuántas cosas. Entonces, me parece que este gobierno, con tal de no aceptar ningún error de ningún tipo, va forzando narrativas que luego no siempre le salen bien, y es difícil de creerle cuando nunca acepta ningún error.
Hay una parte, además, sí, es difícil de creerle cuando no acepta ningún error, pero además tengo yo por lo menos la sensación, Javier, de un gobierno que se siente un poquito acorralado, incluso ya también, ¿eh? O sea, lo veo en la propia actitud de la presidenta de la República, como en esta parte, como muy a la defensiva, muy, pues eso, como casi medio encapsulándose, que eso tampoco es una buena noticia.
Es correcto. Creo que la verdad tienen dos problemas muy grandes enfrente, que uno es la no ratificación de Estados Unidos del T-MEC, que se vencería esto pues, en el 2036. Ese tema creo que les ha complicado mucho la agenda económica. Y dos, todo el tema de la presión de Estados Unidos contra el narcotráfico. Y en ambos temas están, yo creo que están pasando aceite, la tienen muy complicada, porque eso trae concatenado otros temas, ¿no? La falta de inversión en México, presión internacional. Y me parece que sí, los veo yo muy a la defensiva, pero también son incapaces de aceptar que yo les sentía bien. Cuando algún elemento de su gobierno actúa mal, pues que lo denuncien, que lo corren, que lo investiguen, pero siempre tiene que ser alguna excusa para decir que está bien o minimizar los temas. Yo creo que eso no lo hace el gobierno, porque va perdiendo, digamos, con todo y que las mañanas son muy armadas a modo, cada vez cuesta más darle credibilidad a todo lo que dice el gobierno.
Sí. Pues así es como cierra la semana, vaya semanita de verdad, incluso ayer decíamos, parecía que el viernes iba a estar tranquilo y no tiene nada de tranquilo. Gracias Javier, bonito fin.
Gracias, buen día.
Buen día, es Javier Tejado, ya saben, está todos los viernes con nosotros y lo pueden leer también los martes en el diario El Universal.